En Radio Popular, Erri Ratia, La Tertulia, con Koldo Campo.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me, won't you, before they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues aquí estamos en el tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitadas. Sofía Barroquín, Sofía.
Egunon, buenos días.
Egunon. Isidro Lezgaray.
Egunon, Vizcaya.
Muy bien, perfecto. Y Javier Vitoria, ¿cómo estás?
Egunon, bastante bien.
Bastante bien, ¿no? Bastante bien. Bueno, a los oyentes voy a invitar a través del 688-88-77-88 para que dejen sus comentarios en el día de hoy. Bueno, os voy sacando algunas de las noticias de la jornada. Me miras, Javier, porque hemos estado esta mañana hablando, antes en los previos hablábamos de lo de la manipulación informativa y estas cosas que pasan, que no son accidentes, es que no son accidentes, es intervención ideológica en la democracia, es un montón de circunstancias las que se dan, aparte de luego ya del descrédito periodístico que genera y que no se queda solamente en la casa de uno, sino que va a la casa de todos, ¿no? Porque esto al final es descrédito para todo el mundo. ¿Qué vamos a decir? Se utiliza la información falsa y además se utiliza no ya desde las redes sociales con el anonimato, sino desde foros que se supone tienen credibilidad y contrastan la información porque tienen medios, etcétera. O sea que lo que hay son intereses espurios detrás de cada una de las informaciones.
Pues está claro, ¿no? Ese es el presente que tenemos, ¿no? Y el Gorrillas, pues lo que está sacando, lo que está saliendo con el Gorrillas es una parte de un algo que todo el mundo sabía y miraba para otro lado. Porque esto se sabía. Y ahora también, en diferentes programas de las diferentes cadenas de televisión, hay personajes que cuentan mentiras. Pero mentira sobre mentira. Mentira con fallos de sentencias. Dicen que ha sido lo contrario. Mentiras con información tóxica que no está contrastada y que se quedan tan pachos. Hay un tipo ahí que ha tenido, bueno, no sé, si 90 demandas, habrá pagado 40 y parece que es una Dalí de las libertades, ¿no? También en las tertulias. Entonces, pues bueno, pues estamos viviendo el desprestigio de una profesión, que es la profesión que servía de garante de muchas cosas en democracia, ¿no? La que destapaba escándalos, la que perseguía los casos de corrupción, etcétera, que se está convirtiendo por parte de mercenarios y de sinvergüenzas, pues en otra cosa, ¿no? Pero la importancia no son esos sinvergüenzas. Lo peor son los medios, sobre el papel serios, que dan cobertura a esos sinvergüenzas. No es lo que pienso.
Yo creo que tenemos un gravísimo problema en nuestro país. Hemos dicho muchas veces en esta tertulia que los medios de comunicación tienen una responsabilidad política en cómo están manejando determinadas noticias y qué tipo de información dan, pero es que lo que estamos viendo además es que son capaces de tumbar propuestas políticas, ¿no? O de por lo menos intentar cercenar las posibilidades de que este país sea más plural y tenga más acceso a una información veraz, ¿no? Y creo que es una situación muy grave. Además, para la que creo que no estamos ni siquiera, a lo mejor ni siquiera hemos tomado conciencia, ¿no? Porque decís esta mañana, ha salido en un buen momento, es verano, ¿no? Son las vacaciones y nos iremos de vacaciones, volveremos en septiembre y aquí no ha pasado nada, ¿no? Y la situación es tan grave, pues que al final hemos por un lado, desprestigiado, como dice Isidro, la profesión de periodismo, con tantos buenos periodistas, hombres y mujeres que tenemos en este país, pero además hemos generado una especie de sensación de impunidad, de que tú puedes sentarte en un platón de televisión, decir la barbaridad más gorda, y absolutamente no pasa nada. Y esto, bueno, pues claramente en este caso ha sido contra un partido político que recordemos que surge de la voluntad popular, que Podemos surge de los movimientos del 15M allá por el 2014 y cuyas posibilidades políticas eran claras para las elecciones de 2015 y fueron claramente tumbadas desde la prensa, ¿no? La prensa que recordemos detrás tiene periodistas, pero fundamentalmente tiene grupos poderosos, grupos económicos que están, bueno, pues insertados en nuestra sociedad, que están manejando los hilos de nuestra sociedad y que además lo hacen con la connivencia de parte de los cuerpos de seguridad del Estado y también parte de la judicatura, porque no olvidemos que hay jueces y policías dentro también de esta podredumbre que están haciendo que, bueno, pues que puedas generar pruebas falsas, que puedas colocarlas en medios de comunicación de todo signo, es decir, lo hemos visto en todas las televisiones públicas y privadas, lo hemos visto en parte de la prensa escrita y en parte de la prensa digital, ¿no? A mí me parece una situación gravísima. Es una situación que creo que no sé por dónde saldremos, porque realmente, por mucho que ahora intentemos recomponer ese desprestigio, intentemos recomponer a quienes se vieron afectados en ese momento, es muy difícil, porque además estamos viendo también que son noticias que no están llegando a la ciudadanía en general a través de los canales que la ciudadanía general ve, ¿no? Estas noticias no abren telediarios, ni siquiera han abierto algún telediario, pero no con la precisión ni con la claridad que tendrían que haberlo hecho, ¿no? Así que yo, por lo menos personalmente, profundamente preocupada y ¿por qué no decirlo? También con un profundo sentimiento como de tristeza, decir, vaya país que tenemos y no sé cómo lo vamos a poder recomponer.
Pero a mí me parece que hay un problema de base, anterior a las responsabilidades individuales. Y es que hemos convertido todo en espectáculo. Cuando se convierte todo en espectáculo, todo se banaliza. Y por lo tanto, la acción, la información de los medios sobre la política, sobre el deporte, o sobre lo que sea, o sobre los famosos, es pura banalidad, pura banalidad. Y lo que importa es ver el espectáculo, no tanto las ideas que cada uno aporta a ese debate, bueno, sino ver qué confrontación se produce, las descalificaciones, y luego, por lo tanto, la pregunta no es, bueno, lo que está diciendo este responde a la realidad o responde a mis intereses. O sea, a mí me parece que ese es el follón final. El lío final es la banalización y el convertirlo todo en espectáculo. No se puede. O sea, la discrepancia política no se puede convertir en un espectáculo televisivo. Pero si no se convierte en un espectáculo televisivo, no tienes audiencia. ¿Eh? Y si no tienes audiencia, no te mantienes en el programa. Eso es así de claro. Entonces, ¿y quién está detrás? Como acabo de decir, los poderes. Claro, la verdad está depende del consumo. Es un producto de consumo, absolutamente. Un producto de consumo. En la práctica, y en segundo lugar, detrás de eso están los poderes del mundo, de este mundo, ¿no? Los poderosos, ¿no? A mí no me cabe la menor duda. Pero ese es un asunto que está analizado, escrito, dicho hace mucho tiempo, de lo que está pasando con la verdad. Que a nadie le interesa en última instancia, porque luego los espectadores, los televidentes, lo que nos interesa no es la verdad política, sino coincidir con alguno de los personajes que están ahí, porque lo que dice aquel es
reafirmarnos, es reafirmarnos en lo que nosotros creemos que
sea verdad o mentira, pues nada.
Es igual. Es cierto que muchas veces pasa eso. Por ejemplo, claro, nos hemos acostumbrado a que en los medios de comunicación, y esto lo damos por bueno, que había secciones banales que no importaba dónde se especulara, ¿no? Por ejemplo, todo lo que era el mundo social, este tipo de cuestiones, de programas con mentiras, falsedades, relaciones y demás, bueno, lo aceptábamos como parte del espectáculo. El mundo del deporte ha ocurrido exactamente lo mismo. Aquí daba igual que decías, hoy fichamos a este, mañana al otro, pasar no sé qué. Pero todo era mentira y lo dábamos por hecho. Claro, entramos ya en un mundo más peligroso, que es el mundo de la información, que pensábamos que no ocurría y ocurre. Y ocurre. Donde uno va colando mentiras porque ideológicamente le interesan, porque económicamente le interesan y porque al final, pues el control que se tiene de todo esto es muy precario. O sea, el control que tenemos ahora mismo, por ejemplo, medios como el nuestro, es muy precario el control de la información. Claro. Es muy precario. Yo me reconozco, es que es imposible.
Es que no controlar la información. No controlar la información.
No se puede controlar.
Pero eso se sabe, insisto en esto.
No se puede controlar.
Ya sabéis que yo hay cosas que... Pero esto no es una novedad en el mes de julio del 2022.
No, pero a ti te pueden colar un gol. Mira, a ti te pueden colar un gol. Te viene alguien y te da una información y tú piensas que la fuente es fidedigna porque viene de la policía, etcétera. Y tú, bueno, por ejemplo, ¿no? Te pongo a la policía y tú lo sueltas. Vale. Te han metido un gol por toda la escuadra. Pero es que aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de que tú ya eres consciente de que te quieren meter un gol. Y estás aceptando que te metan un gol. Estás participando ideológicamente de eso. Lo que quiere decir que hay una manipulación ideológica muy relevante. Y además, yo decía esta mañana, y digo, no sé si jurídicamente se sostiene, yo soy un lego en esa materia y por lo tanto no puedo decirlo, pero esto es dolo. Es decir, yo lo que busco con eso es perjudicar a otro. Claramente, además. Claramente, yo no sé si esto puede dirimirse luego en una querella criminal en un tribunal, pero es dolo. Y ese es un tema ya mucho más peligroso,
En muchos casos, además, esas personas cobran de esa parte
claro.
Cobran la parte de su sueldo, cobran esas cosas.
Yo esta mañana he comentado lo que un amigo periodista me dijo una vez que fue un amigo a Madrid y tótem de estos del periodismo, le dijeron, tienes que montar un blog digital. Y dijo él, ¿para qué? ¿Para publicar exclusivas? Y dijeron, no, para que te paguen por no publicar noticias. Porque montas un blog de estos, inmediatamente llega el patrocinador de turno, te pone dinero y ya está. Y de ese ya no vas a hablar nunca más.
Claro. Para mí uno de los signos de que en realidad lo que está pasando en estos días, lo que estamos viendo, está mucho más podrido de lo que podríamos pensar, es precisamente qué pasa cuando tú descubres o cuando ese periodista se ve señalado porque lo que dijo era mentira sabiéndolo, ¿no? Entonces, si tú eres un periodista que tienes una ética periodística como hay que tener, tú puedes pedir perdón, puedes pedir disculpas si genuinamente te han metido un gol, ¿no? Pero claro, lo que estamos viendo es una especie de, bueno, voy a intentar escurrir el bulto, no voy a dar voz a quien tengo que dar voz, no voy a reconocer determinadas cuestiones, voy a echar la culpa a la víctima, voy a echar la culpa a la audiencia. Claro, son prácticas que claramente nos están diciendo que este tipo de personas o personajes pues sabían muy bien lo que estaban haciendo, ¿no? Y creo que es una situación
es una mafia muy grave. Hay que hablar de una mafia dentro del mundo de la comunicación que ha cobrado, que presta servicios para acabar con voluntades, como en el caso de Podemos, pues acabar con una voluntad y un frescor que nació un 15M y que yo no tengo nada que ver con esa gente, ¿no? Pero que parecía un ideario fresco que podía servir para transformar la sociedad de alguna manera, ¿no? Etcétera. Y yo creo que cercenar eso es cercenar la libertad y que eso tendría que estar penado y que estos sinvergüenzas que hacen eso tendrían que ser perseguidos, acusados y salir ahí en el pasquín público y retirarles de la profesión, igual que retiras a un corrupto de la profesión o de poder ejercer un cargo. Y es así. Y vivimos un país que, Dios mío, hay un partido que las ha hecho y las sigue haciendo.
Algunos de los personajes de los que estamos hablando han sido ya condenados por mentir, y siguen estando paseándose por los platós sin ningún problema.
Diciendo que nunca la han condenado.
No, por eso. Y siguen paseándose por los platós. Y siguen paseándose por los platós sin ningún problema.
Y diciendo la mayor barbaridad del mundo.
Y luego hay periodistas, por ejemplo, que siguen en los mismos platós también y que han sido señalados porque han mentido públicamente. Yo pongo un ejemplo de una periodista del ABC que apareció en la Plaza de Colón y la mitad de lo que dijo en su discurso era falso. Era falso.
Sí.
Es así, es que es una realidad. Y dices, bueno, ¿y esto qué? ¿Y eso que se pega? No, eso no tiene ningún precio. No se penaliza. Es el gran problema, que no se penaliza.
Pero, Dios, me hace una gracia.
Ya, pero es por ingenuidad.
Vamos a ver, con ingenuidad. A ver, si eso está montado para que sea así.
No, que sí.
Porque detrás de eso hay un pingües beneficios económicos. O sea, la gente no viene como nosotros aquí con un café que nos dais y a tomar el aire.
Café.
O sea, vamos a ver. Ese es un negocio, con una apariencia de seriedad y de prestigio, porque fíjate qué cadena, estamos hablando de la Sexta, no estamos hablando de... ¿Y qué ha convertido el debate político? En un espectáculo y en una banalidad, pero si lo dices esto, sin la información de ayer o de antes de ayer, dices, va, que este tío tiene... Es insoportable para una persona que quiera pensar políticamente, aguantar esos programas. Es insoportable. Es como Sálvame, es exactamente lo mismo en política. Eso era, allá esté el de la gorrilla o no esté de la gorrilla, porque ahora, hasta ahora solo sabemos que hay uno que está con gorrilla. Los que no están con gorrilla ya hacen lo mismo. A ver. Vamos a ver.
Pero, Javi, además de la banalización de la política, cuando es una cosa muy seria, bueno, claro. Está que detrás hay todo un movimiento para intentar.
Claro.
O sea, influir la voluntad de voto, claro, para cambiar, claro, los marcos mentales de la gente, claro, para que empecemos a pensar, sí, que ser homófobo, xenófobo, machista, claro, puede ser guay. Es decir, claro, para esa pérdida de valores que estamos viendo en los últimos, uh-huh, años, de que, bueno, me puedo vanagloriar, ¿no?, de ser auténticamente un cafre y no pasa absolutamente nada. O sea, tengo mi horda de gente que me sigue, ¿no? Entonces, estamos llegando a un punto en el que esto al final influye en la vida de la gente.
Claro,
porque esto influye en la voluntad de voto de las personas y al final influye en el tipo de gobiernos también que podemos aspirar a tener, ¿no? Y en las decisiones, uh-huh, políticas que esos gobiernos toman. Entonces, bueno, yo creo que es una situación grave por eso, porque al final la gente, claro que podríamos informarnos de diferentes fuentes, pero quien está en su casa y enchufa la televisión consume eso.
Claro.
Es decir, podríamos ser más proactivos y desconectarnos de todas las televisiones que tenemos porque ninguna nos parece suficientemente buena. Podríamos hacerlo, pero no seamos ingenuos. La mayor parte de nuestro país todavía hoy sobre todo a partir de cierta edad, consume la televisión habitual. Quizás las nuevas generaciones, pero también todos estos movimientos están metidos en las redes sociales, ¿no? Y en YouTube y en TikTok, están metidos ahí.
No quiero ni decirte, estamos hablando de medios de comunicación convencionales y los riesgos que tienen, no te quiero ni contar lo que hay en los digitales, y en las redes.
Pero a ver, yo llevo...
Eso ya es un vertedero.
Habré dicho que la ciudadanía nos han convertido en unos idiotas en el sentido etimológico de la palabra que utilizaban los griegos. Pero una de las herramientas fundamentales es todo eso.
Sí.
Es ese tipo de... A ver, hay gente que creía, que ha creído durante algún tiempo y seguirá creyendo que los sábados, si escucha el programa de debate político que hay en La Sexta, están ante un programa serio. No, es una basura política. Es una basura política. ¿Y qué ocurre? En esa basura política participa muchísima gente. ¿Por qué? Porque les pagan. Será por eso, porque... Me parece poco entitativo que tú vayas a ese programa a tener que aguantar el escupitajo de bueno, no va a dar los nombres, de algunos que están ahí presentes. Sí. ¿Usted viene con ellos? No, porque no hay debate. Hay unas descalificaciones una detrás de otra. Entonces, ¿ese es un programa serio? Pues no, ¿qué ocurre? En el año 2022, ese es el programa de la noche de los sábados. ¿Y qué pasaba en los años 50? Pues estaba Joaquín Prat y la otra y hacían un programa de música, sí, y de baile y de danza. Punto, es lo mismo, es un espectáculo para entretener, es un entretenimiento.
Sí, pero hubo una época en la que había un tipo que se llamaba Balbín.
Esa es otra historia.
Tomaba en pipa y conseguía reunir televisión en blanco y negro.
Pero eso era una época, en esa época estaba Franco, ¿eh?
No. Es posterior a Franco, ¿no?
Anterior. Y anterior. Yo creo que es anterior. Al mismo tiempo.
La clave, yo creo que es posterior, que sea el 78 o 79.
Bueno, yo creo que era un poco antes, me puedo equivocar. Pero no tenía nada que ver. Aquel programa no tenía nada que ver.
Era un programa de nivel, que la gente respetaba el turno. No cortas al que está hablando, luego tú el debate es decir luego.
Sí, fueron años posteriores porque estamos hablando del 84, un programa sobre el Opus Dei, otro de la OTAN sobre el 85.
Hubiera acabado el truyo, no, el primer programa se hubiera sido ya detenido.
A mí me gustaría saber cuándo.
Sí.
El empezar, dices.
Fueron cambiando, creo yo, pero bueno.
No, bueno, realmente el programa fue creado en el 67. Perdón, estamos hablando de que es que fue un programa que se copió, pero la clave tuvo dos etapas, una desde el 76 hasta el 85.
Esa es la
76 al 85.
Nacimiento de la democracia.
Sí, sí.
Bueno, 72, y luego tuvo del 90 al 93, eso fueron las dos periodos, sí, eso es. Bueno, comentan algunos oyentes entre las noticias, pues algunos dicen que es cierto que ya hace mucho tiempo que no ve a esos tertulianos y no cree nada. Que no solo por Podemos, cuando hablan de Euskadi se ceban, por ejemplo, ¿no? Dice un oyente. Claro, es que a mí esta mañana he puesto yo a Buxedó también, al portavoz este, que además es que son unos ignorantes, ¿no? Dice, Euskadi no existe. Dice, pero bueno, ¿y este dónde ha salido?
¿Dónde ha salido este?
Este no lee ni el BOE, es que no ha salido ni el BOE, es que es una cosa de locos, vamos. Luego dice otro, me pregunto si Ferreras hubiera publicado algo parecido de Pedro Sánchez o Florentino Pérez, que fuera de sus audios, ¿qué hubiese pasado? Bueno, pues eso es lo que se pregunta, ¿no?, en algunos oyentes. Pues lógicamente cada uno está con el poder, está con quien le interesa, ¿no? Pues es así. De todas formas, la defensa que hacía ayer Ferreras era una defensa muy curiosa, ¿no? Porque era una defensa diciendo, antes nos acusaban de ser la radio que elevó a Podemos. O sea, la televisión que elevó a Podemos. Efectivamente, pudo ser. Porque le daban mucha bola. Pero había intereses también detrás de esa intencionalidad. Y por eso se quejaba el Partido Socialista. Dice, me estáis creando un enemigo de la izquierda. Bueno, esta es la realidad. Y cuando
hay una diferencia entre que tú tengas una afinidad ideológica, ¿no? Los periodistas la podéis tener, ¿no? Y otra cosa es lo que han hecho.
No tiene nada que ver, ¿no? Dice, ¿cuánto tenemos que aprender de los británicos? A organizar guateques, me refiero. Cuando se acaban, que se va el organizador sin ningún problema. Y ya está. Bueno, he leído que la respuesta dada por Ferreras estaba preparada por abogados. Preparándose para posibles demandas. Sí, yo también he leído de una abogada precisamente que decía que estaba tan milimétricamente estudiado todo que daba la sensación de que eran los abogados los que habían dicho di esto. por si acaso, ¿no? Porque para evitar demandas después, sí. Alguien dice, el doctor Corel, inmunólogo, dice que una noticia falsa cuesta semanas desmontarla, recabando información para contrastar. Telegram es la plataforma de la extrema derecha mundial y trabajan 24 horas, 365 días, lanzando fake news. La verdad es que por eso digo que los digitales todavía tienen menos contraste. O sea, que eso, cuidado con eso. Dice, derechos humanos tienen que ser prioritarios, sino que tenemos en cuenta la contaminación y el cambio climático, no hay futuro. Justicia europea que tenga sentido común y para los... y que para los pies a los contaminantes. Bueno, pues otros que hacen otras reflexiones. Dice, a los periodistas que no dicen la verdad y engañan deliberadamente deberían retirarles de la profesión. Luego dice, ¿pero qué decís del PP? Siendo una cuadrilla de mafiosos, dice, les votan y serán los próximos. ¿Qué gente tenemos en España que les voten y hagan lo que hagan? Increíble. Bueno, y así poco a poco, ¿no?, muchos oyentes van mostrando su malestar, ¿no? Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Swick Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Taldós 2 y en la web bertegui.es.
Verano. ¿Qué tendrá el verano? Alegría. Este verano, date una alegría. Venga, Andalucía.
Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Gastrobono Axopela. Consume 20 y paga 10. Consume 10 y paga 5 en estos bares. El Bachoqui, Ercha, Burger Vasca Sopela, Moana Eco La Bestia, Louvi de Denver y Volker Sopela. Bono Sopela Oneguin. Área de empleo y promoción económica. Sopela Caudala.
Gas Converters. La empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, su gastronomía, sus bodegas y vinos. Y disfruta de su atractivo programa cultural y festivo. El mejor jazz en julio con el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz y diversión para todos en agosto con las Fiestas de la Blanca. Es una invitación del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Radio Popular, Erri Ratia.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia y continuamos. Mira, hoy arranca el debate sobre el Estado de la Nación. Hoy será una jornada de las tres que va a haber, donde, bueno, pues se podrán escuchar a las formaciones políticas, el lío este que tenemos. Bueno, no sé si realmente se va a poder escuchar o si entraremos en el detalle, porque tampoco, ahora ya últimamente, como solamente hablamos de politiquería, es decir, de las relaciones que hay entre las formaciones políticas y nunca se profundiza, no se llega a ver...
Y yo creo que tampoco este Estado de la Nación tiene que ver mucho, con los anteriores, ¿no? De cualquier otra situación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el líder de la oposición no va a hablar, va a hablar su portavoz, y no va a hablar porque no le interesa, entre otras cosas porque no le interesa, porque ya está posicionado con unas encuestas que el viento le empuja pues para llegar a ser presidente. El presidente del gobierno pues irá a leer la cartilla que ya tiene preparada, pues con todas las cosas que han hecho. todas las cosas buenas que se han hecho, ¿no? Y malas también, pero esas no se van a decir, pero todas las cosas buenas que se han hecho y demás. Y creo que es un debate que no va a tener la menor trascendencia, lo de hoy, el Estado de la Nación de hoy, frente a otros, yo creo que va a ser muy laico.
Isidro, verás tú qué trascendencia es esto del espectáculo tiene, espectacular.
Ya,
que tiene, ya verás.
Hombre, aquí que sí, hay, hombre, ya.
Ya verás cómo luego se hace, se cuenta la noticia de lo que ha pasado en el Parlamento. Ya verás.
A ver, de,
yo, eso que ya no está Wyoming.
Yo un día...
Que está de vacaciones.
Yo con algunos de los políticos que suelen venir y que suelo luego... Y suelo hacer comentarios en torno a la desgracia que hay... Porque informativamente tampoco se puede seguir. Tú no puedes estar 3 días pendiente de lo que sucede allí, de lo que se dice allí. Pero lo que trasciende de un debate político es simplemente el nivel de enfrentamiento verbal que podamos tener tú y yo. Pero no trasciende todo lo que va debajo. Es yo la imagen que tú pones a veces, que yo la suelo sacar a pasear, que es la del antiguo río Cadagua, que llevaba espuma por encima. Y hablábamos todo el día de la espuma, pero es que debajo había un río del que no decíamos ni una palabra. Y eso es el gran problema que tenemos ahora mismo. Cuando hablamos, ya veréis mañana lo que va a venir reflejado, no van a venir reflejadas las medidas, ni si esto es positivo o es negativo, sino simplemente el nivel de cruce de acusaciones entre unos y otros.
Pero también ocurrirá que ninguna de las posiciones políticas, ni las que gobiernan, ni las que no gobiernan, dirá que las dificultades fundamentales que tienen con el tema económico es que el poder económico no se deja intervenir, porque es un dogma de fe que no se puede intervenir en el mercado y que el mercado por sí mismo genera los equilibrios. Eso es un dogma de fe y es fundamentalismo económico, como fundamentalismo religioso, exactamente lo mismo. Pero de eso no lo dirá. Pero tampoco lo va a decir el gobierno, tampoco lo va a decir el presidente. Es decir, porque parece que las medidas se toman políticamente en Bruselas, pero presionadas por el poder económico, que es global. Mientras la política europea es regional. Regional. Y esta es una cuestión que no se podrá resolver mientras no haya gobernanza mundial. Es así. No es posible resolver ese problema. Porque el poder no lo tienen los políticos.
De hecho, en estos días, en esos 3 días, se aprobará este decreto de medidas que anunció el presidente el pasado 25 de junio. El decreto de prórroga de las medidas anticrisis, y allá estamos viendo, ¿no? Hay medidas que efectivamente van a ayudar a las economías familiares, ¿no? Como el incremento del salario mínimo en un 15%, pero hay otras medidas que son claramente insuficientes y que además los expertos y la realidad nos están diciendo que son claramente insuficientes. Estamos hablando de los 20 céntimos, por ejemplo, de descuento a los carburantes, que es una medida que te alivia provisionalmente el bolsillo, pero que no está consiguiendo el efecto que pretendía porque está siendo absorbidas por las propias petroleras, ¿no? Es decir, no estamos viendo una bajada de precios, ni probablemente la habrá, y estamos viendo que al final es subvencionar y seguir incrementando los ingresos de estas compañías, ¿no? O la rebaja del IVA de la luz, del 10 al 5%, que puede ser una medida más o menos populista, pero que va a tener un reflejo muy pequeño en la factura y que, sobre todo, va a volver a vaciar las arcas del Estado para seguir invirtiendo en política pública. No es una medida, pues, absolutamente... regresiva también, ¿no? Y otras medidas que podrían ser como las que están tomando en otros países, como Italia o como Francia, que tienen que ver con grabar estos beneficios extraordinarios que están teniendo las grandes energéticas. Hay 4 sectores en nuestro país que se han beneficiado, bueno, en el mundo, que se han beneficiado clarísimamente de la crisis del COVID en primera instancia y de esta última, de la guerra de Ucrania, de las consecuencias de la guerra de Ucrania y la crisis energética en los últimos 3 meses, que son las financieras, las energéticas, la alimentaria y la farmacéutica. Y no poner coto a esos beneficios que son, se llaman extraordinarios y caídos del cielo, porque genuinamente son sobrevenidos y no se corresponden con un mercado real, ¿no? Se corresponden, en el caso de las energéticas, claramente con un modelo de construcción de precio de la energía que es absolutamente loco, ¿no? Es decir, pagamos toda la energía al precio de la energía más cara, ¿no? Y tenemos en nuestro país renovables, tenemos otro tipo de fuentes de energía mucho más baratas que no somos capaces de cuyo precio no somos capaces de regular, ¿no? Así que yo creo que este gobierno tiene deberes claramente, porque es verdad que ha puesto en marcha medidas que sí están ayudando a aliviar, pues como los ERTEs y el incremento del salario mínimo o el ingreso mínimo vital, pero que no están consiguiendo el efecto que buscaban, y sobre todo que el control de la inflación pasa por el control de precios de la energía, porque hay unos efectos de segunda ronda, ¿no? Es decir, tú elevas el precio del combustible y automáticamente todo se encarece. Y una vez que se ha encarecido, volver a los precios anteriores, por mucho que baje el precio de la gasolina, va a ser prácticamente imposible, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, lo hemos notado en la cesta de la compra y...
Luego hay otra cosa que, de eso, en torno a esto del poder y la economía, etc. A ver, nosotros, Alemania es absolutamente dependiente del gas de Rusia.
100%.
El nivel de vida alemán depende del gas de Rusia. y parece que esto no ha ocurrido, que no era así. Era así. ¿Y qué hemos hecho? Al loco o al oso, como le quieran llamar, de Putin, ahora le ponen a parir.
Alimentarlo.
Le hemos provocado. Primero le hemos alimentado, luego le hemos provocado. Le ha dicho. Bueno, ahora vais a ver lo que pasa. Si vamos a entrar en una guerra y os va a afectar a vosotros tanto como a mí.
Sí.
O como a nosotros. Bueno, pues esto es lo que ha pasado. Esto es lo que ha pasado. En realidad, ahora resulta que dependemos. Hoy a la mañana lo oigo en esta radio. En esta radio se oyen cosas maravillosas.
Pues no es maravilloso.
Sí, sí, pero yo, claro, si se constipa Alemania, aquí vamos a coger pulmonía. Bueno, quiere decir que somos dependientes del gas ruso. ¿Y de quién es el gas? De Putin. Y hace dos años, ¿por qué nos decía esto? Que estamos dependiendo de la energía de otro y que nuestro nivel de vida dependía del precio que nos ponían otros.
Pero, a ver, es que estamos en el globalismo.
Es una cosa.
No la globalización, sino en el globalismo. Porque, al final, todos dependemos de todos. Y claro que Europa, si Europa es dependiente del gas ruso, pero, por ejemplo, Francia que quiere ser independiente con sus centrales nucleares, su uranio depende de Rusia. El uranio de sus centrales nucleares también depende de Rusia. Es curioso, pero es que pasa así.
Pero bueno, pero quiero decir que luego la gestión política...
Y al final
política,
todos están dependiendo unos de otros.
Es una cosa curiosa, ¿eh? ¿Cómo se hace? Parece que no hay dependencias económicas. ¿Eh?
Y que, mira, lo de...
Claro,
lo del...
que hablar de dependencias económicas y de esta cosa económica es bolivarismo en este país. Por tanto, no se puede hablar de eso.
No, eso es... Bueno, pero bueno, eso es a ver, pero eso es real. A ver, yo el otro día me quejaba de una cosa que me llama mucho la atención. Francia toma la decisión de nacionalizar ya lo que le quedaba de EDF, ¿no? De la eléctrica francesa. Tenía el 83, ahora quiere pasar al 100% de control. Ojo, yo he leído a todos los gobiernos españoles, sean del PP o sean del Partido Socialista, decirme que no, Europa no permite la intervención en esos sectores. Y dices, a ver, oiga, pero que Francia no solamente tiene ese sector, es que Francia tiene inversiones en automovilismo, en Renault, por ejemplo, sin ir más lejos. Dice, y a Francia se lo permiten y a España no. ¿O es que ustedes han consentido que los poderes económicos aquí hagan y deshagan a su antojo? ¿Por qué razón no puede tener España una eléctrica como la tiene Francia? ¿Por qué razón? ¿Porque igual se enfadan los de la puerta giratoria y no les permiten entrar a más?
Igual
es eso.
Bueno, o porque sería...
Igual es eso.
Toda la experiencia que tenemos en España de empresa pública es que han sido...
Yo antes eso me revelo por una sencilla razón.
Los datos son esos.
¿Es mejor la sanidad privada o la sanidad pública? Porque también es una empresa pública, ¿eh? ¿Es mejor la seguridad privada o la seguridad pública? Porque también es una empresa pública. ¿Es mejor la educación privada o la educación pública? También es una empresa pública. A ver si resulta que los sectores en los que hay intereses muy grandes son justo los que fallan.
Pues son los que han fallado tradicionalmente.
Bueno, hemos tenido tradicionalmente una entidad financiera que sigue siendo pública... que ha funcionado por lo que sea, por parámetros distintos a otros... a la que le han obligado a entrar en un redil y convertirse en un banco más, pero era una entidad pública donde no había problemas. Esto no era Cajasur. Esto no era Cajasur, ni mucho menos, ni eran las cajas de por ahí de Extremadura, ¿no? Se ha podido funcionar bien, por lo que fuere, pero ha funcionado bien. ¿Por qué razón no van a poder funcionar otros? Es que no entiendo, porque no entiendo. Es que se denosta mucho lo de la gestión pública y creo que también hay muchos intereses en denostarlo.
Vale. No estamos hablando de un servicio público como lo que has tocado, ¿no? La educación, la sanidad. Estamos hablando de otra historia. Grandes empresas que tienes que gestionar, pues como fue en su momento Iberia, o como han sido las empresas de construcción naval. ¿De qué estamos viviendo? ¿De qué están viviendo esas empresas? ¿De contratos?
La naval, cuando se cierra aquí la naval, sí. Estaba controlada por empresas privadas, que curiosamente eran competencia de la propia empresa que tenían.
¿Será así?
No, será así. Eso es, mira, sí. Quiénes eran los propietarios de la naval cuando se cerró. Es que...
Yo creo que hay muchos intereses encontrados en eso y que evidentemente ese dogma del que yo he hablado de que no les gusta que haya intervención en el mercado, que eso de intervenir en el mercado no es así, para que haya justicia en el mundo, ¿no? Pero a mí me extraña mucho que... no se pueda gestionar públicamente empresas que producen beneficios y sí se pueda gestionar públicamente empresas que tienen pérdidas, porque luego cuando cuando hay que cerrar una entidad privada porque tiene pérdidas, entonces se cierra. Se socializa, ¿no?
Se cierra.
Bueno, pero Bankia no se cerró, ¿no?
Bueno.
Quiero decir que los beneficios nunca se socializan, las pérdidas siempre. Eso es así. A mí, mi opinión es así, eso. Y ahí hay una cuestión que exige. A ver, a mí me parece una de difícil solución, pero por lo menos no ocultemos el problema, ¿no? En mi opinión, no se puede ocultar el problema de lo que está ocurriendo. Es decir, en este momento, a ver, lo que puedo anticipar, sin ser más que un profeta menor, es que saldremos de la inflación de esta manera. Los ricos serán más ricos y los pobres serán más pobres.
No, sí, eso seguro.
Profeta menor.
Eso seguro.
Lo cual quiere decir que el sistema es radicalmente injusto. Y quien va a pagar la inflación o
total. Los más débiles.
Los más débiles, claro. Los menos débiles van a irse de vacaciones, todos los aeropuertos llenos, todos los hosteles llenos.
Nosotros publicábamos desde Oxfam un informe de la semana pasada, sí, precisamente poniendo el acento en el impacto de la inflación, entre otras cosas, en sí, las sí, clases medias y medias más bajas, ¿no? Y hablábamos de que el impacto, aunque para todo el mundo en los periódicos haya sido en mayo el 10%, en realidad en las economías familiares la diferencia es, o sea, el impacto es distinto, ¿no? Y aquellas rentas más bajas, la gente que gana menos, ha tenido hasta un 30% más de impacto en su economía por parte de la inflación, ¿no? Y luego hay otro efecto también que están sufriendo lo que se llaman los deciles intermedios, la gente que tiene ingresos intermedios, y es que está perdiéndose la capacidad de ahorrar también.
Claro.
¿No? Es decir, estás consumiendo los ahorros, tienes poca capacidad de ahorrar, y esto se va a derivar en más inestabilidad y más vulnerabilidad en el corto plazo, ¿no? Porque ahora mismo se te rompe el coche, la lavadora, o bueno, pues igual este año las vacaciones las tienes que ajustar un poco más, pero el año que viene no puedes pagar una lavadora nueva, ¿no? Entonces realmente la situación para las economías que dependen fundamentalmente del salario y que gastan todo lo que ganan en pagar servicios y en pagar la cesta de la compra, es altísimo el impacto frente a las rentas más altas.
Claro,
si fuéramos la clase media de
madrileña,
pues entonces a lo mejor tendríamos algo de margen.
De los 130.000 euros,
claro,
al año.
Subvencionados con becas a la educación, tendríamos algo más de margen, pero claro, con rentas medias de 30.000 euros, pues tu margen es muy pequeño.
¿Cómo analizar lo que son las becas? Eso mismo, un ejemplo. ¿Cómo se banaliza? Me parece incomprensible.
Pero yo a veces, mira Javi, leo hasta los comentarios de la gente que apoya este tipo de medidas solamente por tratar de entender qué les pasa por la cabeza, ¿no? Entonces, claro, cuando escuchas a alguien decir que tiene esas rentas y dice, claro, es que yo he pagado un montón de impuestos. He pagado un montón de impuestos y me merezco también que me den algo, ¿no? Claro. Como si ya no les estuvieran dando nada, quiero decir. Porque te están dando un montón de servicios.
Si los impuestos fueran una sanción.
Sí.
Claro, sí, sí.
Es una multa.
Bueno, como que te merecieras más de lo que estás recibiendo, ¿no? Así que sí, es muy grave porque es lo que hablábamos antes también. ¿Cómo se colocan determinados mensajes para que ahora tú, que no ganas 130.000 euros...
Sí, claro.
O sea, te está pareciendo normal que alguien que los gane siga recibiendo del Estado y tú te quedes sin tu beca porque hay alguien que la va a recibir por ti, ¿no? Yo creo que a veces es increíble. O sea, ¿cómo se colocan esas ideas en nuestro cerebro? Y nos parece absolutamente normal.
Bien.
Y gana por mayoría absoluta.
No, es que me voy a morder la lengua porque iba a hablar de los votantes y prefiero callarme. Para no insultar a nadie.
No hay que insultar.
Vale, por eso. Dice un oyente, también es verdad que Macron se hace con todo EDF por las pérdidas de 43.000 millones de euros que se harán cargo los contribuyentes y una central nuclear en construcción que ha pasado de un presupuesto de 3.400 a 12.700 y subiendo. Sí, es cierto, hay 43.000 millones de agujero y no solamente eso, sino una previsión de 52.000 millones más que van a tener que poner.
Los franceses.
Sí, los franceses, para calentarse. Dice un oyente, Telefónica era rentable y repartía dividendos religiosamente. Dice, privatizada por el Bigotes, lo mismo que Endesa. Mira, el caso de Endesa también es muy paradigmático, porque Endesa es el quitarse una empresa pública del medio y curiosamente te la compra una empresa pública italiana, que es Enal. Uh-huh. Y es la empresa pública italiana la que compra la empresa pública española, que se supone que no se podía mantener porque era pública, claro, y era dinero público. Es una cosa de... Es que encima, ¿sabes lo que pasa? Que yo siempre digo una cosa. Nos tratan como a tontos. Y yo he llegado a la conclusión de que somos tontos.
Hay que volver al griego.
No, es que yo creo que somos tontos. Es que realmente lo somos. O sea, no es que nos traten así, es que somos.
Claro, no estamos interesados por el bien común.
Claro.
Eso es lo que llama idiota en el tema.
Bueno, pues, y algún oyente que, bueno, ha hecho otros comentarios también de otro tipo de cuestiones, porque nos van pasando lo de los 20 céntimos. Dicen, esos 20 céntimos de rebaja de los carburantes los estamos pagando nosotros mismos. Hombre, claro. Es que es una evidencia.
Todos los que usan los carburantes.
Es una evidencia. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Let's
go crazy. Porque te encanta disfrutar del verano sin perderte ningún detalle. En Óptica Lázaro te recomendamos las lentes Varilux Solutions para una mejor visión a todas las distancias. Y además llévate un segundo par de lentes Varilux gratis para disfrutar el doble. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
Talleres Belgas, 25 años dedicados al automóvil. Tráenos tu vehículo, trabajamos con todas las marcas. En Talleres Belgas somos profesionales en mecánica del automóvil, electricidad, cambio de neumáticos, aire acondicionado y también se descarbonizan motores. Confía en la experiencia de Talleres Belgas. Nuestros clientes ya lo saben. En Deusto, en Blas de Otero 3941, Talleres Belgas y Aup Athletic Chapeldún.
El Centro Residencial Colisée Bilbao abre sus puertas para que conozca cómo cuidamos de las personas. Nuevas instalaciones y profesionales que se encargarán de cuidarle día y noche. En Colisée Bilbao disponemos de plazas concertadas y privadas. Infórmese en el 944-394-770 o en colisee.es. Juntos cuidando a las personas.
Este verano haz tus encargos del mejor pescado salvaje, marisco vivo y cocido, bacalao y conservas en Pescados Julio. Y pide nuestro bonito del norte al corte o para embotar al mejor precio. Pescados Julio, producto fresco de las cofradías del Cantábrico desde hace más de 40 años. En Cartero Germán 6, Santurchi y en www.pescadosjulio.es.
Subasta de verano en Sala Moyúa de Brancas, 13 y 14 de julio. 724 lotes de joyas, relojes, brillantes, monedas y objetos de colección, con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas en salamoyúa.com. Cierre de pujas a las 12 del mediodía de los días 13 y 14 de julio. Participa en la subasta desde el móvil, descargando la app gratuita Sala Moyúa. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40, Primero Bilbao.
Todo comenzó en el siglo XVI con el brujo Joanes de Bargota.
Ven a disfrutar del 15 al 19 de julio de la Semana de la Brujería en Bargota. Es tiempo de brujas. Pasacalles batucada, pócimas mágicas, calchagorris, lamias y el mercado de la brujería el domingo 17. Patrocina el Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua.
Bueno, pues sí, estas son algunas. Es que seguíamos hablando del mismo asunto, ¿no? De cómo está de injusto el mundo. Es normal, si llegas aquí por la mañana, coges un cabreo y un globo de cuidado.
Ese café nos va a hacer falta hoy, Coldo.
Sí, 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 sí. Es que enfada mucho, ¿no? Algunos oyentes que me recuerdan y me dicen, oye, ya pasó también con Seat y Volkswagen. Seat era una empresa española y acabó en manos de Volkswagen. Bueno, la verdad es que se han hecho muchos crisis, negocios y van a seguir haciéndose.
Cuando la crisis financiera y bancaria... Se salvó todo, se salvó los... ¿A Bankia quién lo salvó?
Sí, y luego te cuentan aquello de no se salvaron las entidades financieras, se salvaron a los impositores. Se salvaron los impositores.
Y los que eras accionista de Bankia se arruinaron todos.
Sí, ¿cómo sí. Es esto? Pero... Si eras del Popular, te aguantas.
Bueno, no te yo me pierdo. Pero me parece... O sea, me parece que tal y cual... El estado de la nación, que es bastante comatoso... Pero el estado del mundo, ¿no? Tú empiezas a relacionar todas las noticias que llegan hoy desde todas las partes del mundo, y noticias que tengan que ver con víctimas humanas. Y bueno, te quedas pasmado, ¿no? De la cantidad de lugares donde hay muerte y muerte y muerte y muerte. Y por ejemplo, pues hoy no, en el estado, ¿qué se dirá en el estado de la nación sobre las víctimas de esta sociedad? Yo cada día entiendo que la palabra víctima es una categoría política. política. Y por lo tanto, las víctimas del sistema, ¿quiénes son los que pagan el sistema? ¿Quiénes están pagando? ¿Quiénes van a pagar la deuda? Es verdad lo del profeta menor, es decir, que saldremos de la inflación y de todo eso, y los pobres serán más los pobres y los ricos más ricos. Eso es verdad. Ese es un axioma que se puede decir hoy y que no te, seguro que vas a aceptar.
Bueno, no sé lo que, por ejemplo, en el discurso meterá el presidente del Gobierno Central, pero hay que recordar que hay un informe de hace 4 días en el que decía que el 27% de la población española está o en riesgo de exclusión o en una situación de vulnerabilidad.
Claro.
¿Se va a hablar de ese 27%? Ese 27%, por cierto, ¿a quién vota? ¿A quién vota ese 27%? ¿O no vota? ¿O a la gente no le importa lo que ocurra con ese 27%?
Pero a ver, pero vamos a ver, ¿y a las políticas les importa? O sea, ese 27% jerarquiza alguna de las... de los programas políticos.
Pues probablemente
genera
no sea
una jerarquía.
Probablemente
de las
no sea
políticas.
Probablemente no sea prioritario.
Genera alguna jerarquía a la orden de a la hora de destinar los dineros que tenemos. A la hora de decidir que tenemos que hacer más tenemos que invertir más en armamentos. ¿Decide algo eso o no decide nada eso?
Pues,
y por tanto eso se resuelve por vía de la caridad en el peor sentido de la palabra y no por vía de la justicia. Pues que es Estado social y de derecho. Entonces, tienen derecho a todo eso. Bueno, es así, es que me parece tremendo. Me parece, ya digo, y eso mirando en lo local, si miras lo mundial, pues es que... Y no porque no hay informes, no porque no conoce los datos, no se puede seguir sosteniendo eso. No se puede. Hoy entras en internet, pones Google, pones no sé cuántas palabras, te salen informes uno tras otro. Totalmente contrastados. Y que no pertenecen a la mentira de a eso de las verdades falsas.
Bueno, pues nada, que es lo que tenemos. Y ya, pues ya iremos ahora siguiendo a ver la estela de lo que se cuenta, de lo que se dice, pero yo creo que un país con un 27% de la población en esa situación debería estar pensándoselo y hablando solo de eso todos los días. Yo hablaría de eso todos los días.
Yo recordaría otro dato también, y es que hay en torno a un 25% de niños, niñas y jóvenes en nuestro país que son pobres también.
Claro.
Es decir, que somos un país que ni siquiera es capaz de asegurar el bienestar de nuestros menores, que me parece una situación gravísima, que son menores precisamente estas familias más pobres, ¿no? Pero que el modelo que tenemos no está siendo capaz de garantizar ni educación de calidad, ni sanidad, ni acceso a una sanidad de calidad en estos momentos, ni una renta básica para que puedan vivir dignamente. Esto es un país que nos está preocupando realmente muchas veces de su gente.
Pues hemos llegado así al final. Bueno, a Isidro, que ha tenido que salir corriendo, Isidro Lezgaray, y Sofía Marroquín y Javier Vitoria, que tengáis un buen día. Javi, vacaciones, ¿no?
Yo estoy jubilado, joven.
Cambio
de localidad.
Cambia de estado. De estado.
Tampoco, de estado tampoco.
A ver, si tú le coges al de Vox, parece que vas a cambiar de estado. De Euskadi te vas a pasar a otro sitio.
No.
Te vas a otra comunidad, te voy a cambiar de estado.
No voy a dar información privada.
Ahora Ramón Bustamante llega con las últimas noticias, la última hora. Después, Unón Magazine con Cristina Maestro, Nerea Gandoña y Mai Madrazo. Nosotros mañana volveremos levantando la persiana aquí de este Unón Vizcaya. Así que a las 6 de la mañana aquí estaremos de nuevo. Mientras tanto, pues a no pasar mucho calor, a que no se licúe mucho el personal y nada, disfrutarlo. Agur, ser felices.